Listo. Buenas noches, saludos a todos los que nos están viendo, saludos a la gente que siempre se conecta desde Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, por allá por Sudamérica, México, la gente que nos ve en Estados Unidos, hay gente que ya también nos está viendo allá desde Europa, desde España, y gente que se ha conectado desde la India, güey, desde Filipinas.
Así es, a toda la gente que está conectando, muchas gracias. Hoy tenemos un gran invitado, compadre.
Tenemos un invitadazo, un máster. Un genio. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos al gran Paco Ayala de Molotov con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Paco?
Maestros, muy bien, gracias, todo bien.
Todo tranquilo por allá.
Pues acá aguantando desde la Ciudad de México, aguantaban y desde cualquier lugar, creo que ahorita en el mundo, aguantando varo con este maldito bicho, ¿no?
Ya sé. Oye, Paco, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo te trató el 2020? ¿Cómo los trató la banda?
Mira, o sea, como banda, pues mal o no muy bien, porque tenemos planeado grabar un disco, hacer una gira de aniversario. Teníamos apalabrados, bueno, no apalabrados, teníamos cerrados muchísimos shows, casi 100, que se cayeron
Ay, güey.
conforme fue avanzando el año y como iba creciendo todo esta situación mundial. Pero también la parte personal, nos ayudó muchísimo, literal, esto parece de repente broma, pero es cierto para nosotros, nos ayudó a encontrarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos.
Ya.
Yo creo que yo nunca había estado ni un mes entero en 10 años en mi casa. Entonces, hoy que reflexiono, digo, puta, me acostumbré ya, sabes, a hacer una parte más de la casa, ¿no?
Claro.
Ayuda a hacer el desayuno, a lavar los trastes, a tender la cama, o sea, cosas que de repente no es que no las sepas hacer, pero las acabas olvidando porque tu chamba y tu prioridad es viajar o estar en algún otro lugar, ¿no? Estuve en los cumpleaños de mis hijos por fin. Sí, mi hija ya de 14 años me reclamaba, me dijo, solo has estado en tres. Entonces,
Sí,
pues
pues
sí ha
es que
sido complicado, pero también tienes que, creo que sacarle la parte buena a todo esto, ¿no? Porque pues hay mucho tiempo para pensar. Pues, si no puedes ver para afuera, tienes que ver para adentro, ¿no? ¿Qué está sucediendo en tu casa y ver cómo acomodas las cosas para ser uno más de la casa, ¿no?
claro, igual siempre sacarle lo positivo a las cosas, ¿no? Aunque estemos encerrados, como tú dices, pues ahí le sacamos el jugo a lo positivo. Oye, Paco, y para toda la gente que nos está viendo, pues sabemos que tienes una carrera increíble en la música, sabemos que has estado, pues prácticamente la mayor parte de tu vida con esta banda que es Molotov, pero queremos conocerte un poquito más a fondo, güey. Queremos conocer un poquito tu acercamiento a la música, güey. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a la música? Sé que tu padre es músico, te dio un acercamiento al bajo. ¿Cómo estuvo ahí la onda?
Así es, pues del chavito, tengo una hermana más grande y desde que crecimos, literal, en la casa, los juguetes, parte de los juguetes eran que unas percusiones, la batería, una guitarra, ¿sabes? Como que había instrumentos al alcance siempre para jugar y como quién se fue, qué raro.
Sí, güey,
Pues se
pues.
los congelaste nosotros, no sé.
Ay, yo igual los vi de repente congelados y dije, puta, ya vale madres.
Ya valimos madre, güey.
¿Regreso a la, empiezo con la respuesta o qué pedo?
Sí,
Sí,
güey.
porfa.
Si quieres, ahí te hago la pregunta, güey.
Venga.
Oye, Paco, pues nada más para saber un poquito más de tu acercamiento a la música, güey. ¿Cómo fue cuando eras niño, güey, tus primeros acercamientos con la música, güey?
Pues mi hermana y yo desde chavitos crecimos prácticamente con la música dentro de casa, ¿no? Mi papá era músico y recuerdo que estaba siempre en la mesa del comedor ahí haciendo arreglos, copiando los arreglos que hacía, componiendo para un programa de televisión, para un disco. Trabajaba con muchos artistas en los 80. Entonces, de repente era como que eso, los instrumentos que tenía un chorro, pues en la casa eran parte de los juguetes y también tenía un buen de discos de acetatos. Entonces, también era como básico, todo el tiempo escuchar música, que es algo que creo que aprendí o me quedó ya de naturaleza, ¿no? Yo me despierto y puta huevo, pongo la música, la bocinita, el Bluetooth o lo que sea que haga ruido.
Sí,
Sí, ya es como naturaleza eso. Y también está padre porque pues, aprendes a escuchar un chorro de discos de artistas que de repente ya no los oyes en el coche o ya no tienen video o nunca tuviste los discos y ahora las plataformas digitales te dan chance de tener acceso a toda esa información, ¿no? Pero bueno, en general era eso. Entonces, como que crecimos sin, ahora sí que sin querer con la música, ¿no? De repente, en algún momento, mi hermana grande ya estaba como que me, nunca me di cuenta, pero de repente estaba metida en el rollo de ayudarle a mi papá a hacer copias de los scores para, de las partituras para las grabaciones, y luego ya le valió madre y después ya era yo el copista, ¿no? Porque le pagaban sí, le pagaban un billetote al copista y de repente dije, no, pues yo quiero esa chamba. Y aprendes a los dibujitos, o sea, aprendes a escribir música como si fueran dibujitos, te los aprendes y después cuando ya fui a clases, puta, pues ya era medio fácil, ya tenía familiarizada la, la escritura, ¿no? La partitura.
Entonces sí estudiaste música, güey.
Estudié, después de la prepa estudié 3 años y medio música y también me sacó mucho de onda. Pues en la escuela está padre porque aprendes cosas de técnica, pero te prohibían improvisar, te prohibían palomear. O sea, tú no podías, de hecho, los viernes en la mañana había un taller de improvisación donde el taller de improvisación partía de unas partituras que te daba el profesor a cada músico y puta, 1, 2, 3 a tocar, ¿no? Como ya, si fuera un ensamble ahí medio de jazz y funk y la chingada. Y dice, puta, no mames, ¿esto qué, güey? O sea, tengo que tocar lo que otro güey toca. Sí. No, puta, vamos a tocar. No, antes de que llegue el maestro, vamos a improvisar y a palomear. Nadie quería, les daba pánico, güey. No, puta, es que, ¿con qué papeles? No, no mames, toca, mueve las manos, güey, no el baterista. Ya. Nada. Me desesperé muy cabrón y me di cuenta que si en la calle aprendías un chingo de más cosas en la música. Si no la mamas en la calle, en los antros, en el radio, en la tele, puta, pues te limitas un buen, ¿no?
Ya, entonces, ¿pero qué estamos hablando? ¿Cuántos años tenías? ¿Unos 15, 16, por ahí?
Sí, tenía 15, de hecho.
15, ¿y ahí empezaste alguna banda, güey, o te esperaste hasta que creciste un poco más?
No, desde antes, como a los 12 o 13, un amigo, el Alex Shar, me invitó a una banda y le pusimos de nombre Decibeles y hicimos ahí nuestras rolas de chingada.
¿Qué tocabas, güey?
El bajo y tocábamos ahí rock and roll, ya sabes. Era entre, según nosotros sonaba Van Halen, pero con trabajos y podíamos tocar una rola de Botellita de Jerez, ¿sabes? O sea, era...
Oye, pero ¿cuál fue el primer instrumento que te enamoraste? Porque tocas muchos instrumentos, pero ¿cuál es el primero que te enamoró?
¿Sabes qué? Es bien, bien cagado en mi caso porque aprendí a estudiar... Y ahora sí que aprendí la música a través del piano.
Claro.
Y hoy por hoy es lo que menos toco, es increíble. O sea, si no estoy horas tocando el piano, no me acuerdo de repente dónde están las notas, cómo mover las manos. Así, perdí mucha práctica porque me fui a la parte de rock and roll, después me fui a la batería y estuve tocando años la batería. Entonces, después, y el bajo un poquito. Ya después, cuando empecé a tocar el bajo, como que prácticamente me alejé del piano. Pero sí, yo creo que es la base de todo.
Sí, pues el piano obviamente ahí es la base de todos los instrumentos, güey. Oye, Paco, y hablando un poquito de tus influencias, güey, de rock, ¿qué oías, güey?
Pues te digo, mi jefe tenía un chorro de acetatos. Yo creo que con él aprendí a escuchar mucho progresivo. Me acuerdo que en los 80 el progresivo estaba todo, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, King Crimson, Floyd...
¿Y de rock mexicano que alcanzaste a escuchar que te gustara?
El rock mexicano en ese entonces, ¿sabes qué? Mi papá hizo un festival con discos Peerless, creo que en el 82, okay, que se llamaba el primer abierto de rock nacional. Y puta, y fueron, ahí conocí a Saúl, con una banda que se llamaba Taxi, que ajá, tocaba con, creo que con Bon, de Bond y los Enemigos del, claro, Silencio. Okay. Muy chingón, o sea, un chorro de bandas nuevas, pero la verdad es que no, pues en ese entonces no había mucho, ¿eh? Pues obviamente el Tri, ¿no? Tenemos discos de Tri, Souls, más bien, del Tri, después empecé a escuchar, ya más grande con mi primo, pues, Kenny, cosas más comerciales, después acabé tocando con Kenny en el 90, 92, sí, decían que si no habías tocado con Kenny en tu vida, pues eras virgen.
Sí, güey, es que...
Sabías qué pedo, sí.
Es que el pedo, sabemos que el pedo del rock mexicano de los 70, güey, pues fue la censura, güey. Fue la censura después de la banda, pero habían unas bandotas, güey. Habían unas bandotas que estaban ahí en el underground de allá de Guadalajara, de Ciudad de México, de acá de Monterrey, güey. Que pues nunca salieron a la luz, güey. Nunca salieron a la luz, igual sí de rock progresivo como... no sé, Toncho Pilatos, güey.
Ándale. Tarro de Plata.
Sí, güey, Tarro de Mostaza, Caleidoscopio, güey.
Sí, eso, se vieron buenas bandas.
Había buenas bandas, güey, pero pues nunca salieron, güey. Entonces, pues, lo más comercial sí era, pues, oír rock gringo, güey, o rock estadounidense o británico, ¿verdad?
Pues es que para bien o para mal, y eso siempre lo comento cuando tocamos ahora sí que esa parte de la música del rock en México, es que, pues, o sea, ya salía Madonna y acá tenés a Yuri, allá salía Michael Jackson y acá estaba Mijares, ¿sabes? O sea, iban como customizando, ¿sabes? Lo que pasaba ya.
Sí, obvio.
Lo tropicalizaban, como dicen a nuestro idioma, decías, no mames, neta. Y también, por otro lado, en la radio y la televisión, yo creo que el 90%, por lo menos en la Ciudad de México, de las radios, era música anglosajona. Entonces, claro. ¿Cuándo ibas a escuchar? O sea, escuchabas Roberto Carlos, pero pues preferías escuchar Queen, ¿no?
Sí.
A veces, y así, del tri, pues mejor escuchabas a Ozzy Osbourne. O sea, de repente el nivel de comparación, desgraciadamente, no tenía balance, no había equidad en ese sentido. Creo que eso le pegó muchísimo al rock nacional, muy cabrón, al habla en español en general.
Sí, le pegó muy duro en esas épocas, pero ya luego los noventas, pues ya se hubo una apertura más cabrona. Ya.
Sí, ¿sabes? Perdón, también una cosa que pasó en los 80 que nadie vio venir, o sea, primero vino la ola de rock en español de España, ¿no?
Claro, Miguel Mateo, y, de Argentina.
Después de Argentina, exactamente, pero igual las estaciones de radio acá en la Ciudad de México, que eran, creo que Rock 101 tenía un programa en los sábados, creo, de rock en español, y había unos en AM, Espacio 59, que era una clásica estación de rock en español. Puta, pues ponían rock en español y acababan poniendo, creo que los discos enteros de los Enanitos Verdes o de Mateos. Sí, güey, no había mucha información y espacio para el rock ni mexicano, ¿no? O sea, estaba bien, bien, bien culero.
Bueno, que por eso te digo que yo he oído que te gusta mucho Botellita de Jerez, güey.
Sí, cabrón.
Que venían de otra banda, del Amor, o de cuál venía, sí, el Amor, o el Pilo, pero no sé qué banda venían los de Botellita.
La neta, no sé, te me agarraste de bajada, pero a unas cuadras de mi casa estaba Rocotitlán. Vivía como a 6 o 7 casas de Rocotitlán. Entonces, me acuerdo que un día pasamos y era una especie de glorieta que tenía que agarrar mi papá para llegar a la casa, y nos paramos en el semáforo y puta, pues hay un desmadrote ahí, ¿no?
Claro.
Era como en un segundo piso, tercer piso, y medio terracita, entonces ahí podías escuchar el desmadre. Estoy bien, Rocotitlán, no mames, ¿qué será?
¿Qué será, güey?
Pues mi jefe pues, también como que se sacó de onda, se orilló, y ya fue, había unos flyers de papel, una fotocopia de papel bond, que alguien grafiteaba y ponían el calendario del mes, ¿no? Pues, claro. Órale, mames, puta. Pues obviamente de las bandas, puta, apenas si reconocías a 2 o 3, güey. Muchas bandas nuevas, pues eran todas las bandas emergentes, pasaban por ahí.
A huevo.
Yo creo que tenía igual como 12 o 13 años. Entonces, de repente, pues empezamos así un viernes, me dijo mi papá, vamos, te voy a llevar. Y fuimos a ver una banda. Puta, pues era, no mames, entrar a un antro oscuro, que era para todas las edades. Sí. Estaba chingón, o sea. Y bueno, ahí descubrí Botellita de Jerez. Dije, no mames, vendían en la entrada el primer disco de la botella. Y dije, puta, yo quiero
Entraste a otro mundo, güey.
Sí, no mames. Y ya cuando vimos el player que iba a tocar y me llevó mi papá, no mames, me voló la cabeza.
Muy se reforzó tu amor por la música, por el rock.
¿Sabes qué pasa? Bueno, ahí como que empecé, pues estaba muy chavito todavía, ¿no? O sea, no era de que, el desmadre, las chelas, unas viejas. Como que era más, órale, hay un espacio donde tocan y se junta la gente. Como que lo ves de otra forma.
Sí, güey.
Cuando fue Soda Stereo por primera vez a la Ciudad de México, que fue al Hotel de México, que ahora es el World Trade Center, que también estaba en el Valle y también me quedaba a un poquito más de 10 calles, me llevó mi papá. Pues la canción en esta estación de rock la ponía nada personal, puta, no mames, cada 3 minutos la ponían, güey. Me llevó mi jefe y puta, ya cuando los vi, ahí sí te podría decir que es cuando me cambió el pinche
chip
en la vida. Dije, no mames, yo un día quiero estar ahí arriba, en un escenario, puta, con focos, cantan en español, sí se puede hacer esto en español, mames. Mi sorpresa era, no mames, hay unos güeyes que están haciendo esto, pero cantan en español, no mames, ¿es en serio? ¿sabes? Porque puta, pues habías visto ya mil videos en MTV.
Claro.
Veías esto en español y decías, no mames. Además de que, puta, desde ese entonces ya tocaban a toda madre esos güeyes, ¿no?
Sí, güey, pues siempre han tocado a toda madre. Pero fíjate que es verdad, güey, es pedo que dices, cuando te gancha la música, güey, te gancha y vas a un concierto en vivo y estás morro, güey, 12, 13 años, ves a una banda tocar y si te gancha, güey, y te enamora, güey, ya no hay manera de que te sueltes. Ya no hay manera.
Oh, ya valiste padre.
Sí, valiste madre, güey, le buscas por donde
sea. Es como entre tu primer novia o tu primer amor en la escuela, ¿sabes? Neta, yo lo veía así, güey, de repente decía, no mames, está chingoncísimo, cabrón, qué chingón que la vida es así. Empiezas a descubrir un chingo de cosas muy cabronas, ¿no?
Oye, nunca te
pero estás sumergido.
Y esa, bueno, fue tu primer banda, ¿hubo más bandas antes de Molotov? ¿Todavía o...?
Sí, en la escuela tenía otra banda, tocaba con... Hizo después una banda que se llamaba Perro Bomba, toqué con otra banda que se llamaba Musicato de Cínicos, en vez de Cínicato.
¿Y siempre en la batería?
En el bajo, güey.
No, eso es ya en el bajo, güey.
Ya era en el bajo.
Sí, como a los 16 años había unos bares en la Avenida Insurgentes en la Ciudad de México que se llamaban Liverpool Pub. Ajá. Y de repente dije, no mames, yo quiero dedicarme a esto. Y había una audición, pasé, pues, todo ahí por la casa, ¿no? Pasé caminando y audición para baterista. Dije, no mames. Hice mi audición y la chingada. Me pidieron tocar una rola, puta, no me acuerdo si era Love Me Two Times o una pinche rola así clásica.
¿Pero dos o qué?
Sí, güey, no me la sabía, no mames, me bataron a la chingada, cabrón, ¿no? No, unos pills ahí medio raros que me salieron. A la verga, despedido, cabrón.
Pues sí.
Y me bajó en eso muy cabrón, güey. Dije, no, man, la batería no es para mí. Y como mi jefe tenía un chingo de instrumentos, dije, puta, pues a ver, voy a agarrar el bajo otra vez. Y me puse a darle al bajo, creo que sí, como de los 15, 16 años, empecé a tocar el bajo ya de lleno. Entonces ya todas las bandas hasta ahorita, pues ya fueron de bajista.
Sí, pero a huevo como quiera, te montas en la traca, güey, a veces, y le sabes, y en la lira, güey, en todos lados.
Sí, hace rato estaba tocando la batería química.
Te digo, güey, es que no se quita, güey, ya cuando la música te entra en ese nivel, güey, ya te chingaste, güey.
Sí. Oye, para bien y para mal.
Sí, güey. Estaba, y esa banda Perro Bomba, güey, cuando Molotov, hubo el concurso de bandas, ¿verdad?
Sí.
Que fue en varios lugares, en el Bulldog, en el Rocotitlán, güey. Tú no tocaste en el concurso de bandas con Molotov, tú tocaste con Perro Bomba, ¿verdad?
Así es, quedamos en quinto lugar y Molotov ganó.
Molotov ganó.
Y todos los que nos inscribimos nada más era ¿para qué? Para ir a chupar.
que en ese tiempo Molotov se conformaba con, estaba Jay de la Cueva.
El Jay, Iván Moreno.
Ajá.
Sí, Monterrey, ¿no? El que toca con Moenia. Bueno, ese güey ha tocado con más bandas que pinche. O sea, tiene más Vive Latino que todas las bandas de los Vive Latinos.
Oye, pero a ver si ya tocó con Kenny, güey, porque si no, güey.
Y si él, le voy a preguntar al Iván. Y si no, va de regreso,
güey. No vale, güey. Si no, no vale la carrera, güey.
No sirvió de nada, güey.
Al chile.
¿Y cómo fue tu entrada a Molotov? Ahora sí, llegando a eso, ¿cómo fue la entrada? ¿Cómo los conociste?
Ganaron estos güeyes, agarramos una pinche pedota ese día.
Salucita, güey.
Ah, sí, por cierto, mira.
Esa agüita de tamarindo.
Salucita.
Sí, yo también, té de manzanilla con hielo.
A todos los que nos están viendo, salud desde sus casitas.
Salud, locos, a todos.
Salud.
Oye, ese día agarramos una pedota. Mickey ya lo conocía por su hermano, por Paco Huidobro, por las pedas en toquines y demás. Y Jay también lo conocía, igual de toquines y de. Nuestros jefes se conocían y así. Al gringo lo conocía porque yo organizaba unos palomazos, unos jams en un bar en la Roma y ese güey acaba de llegar.
Y dice, ¿quién es ese menonita?
No tenía muchos cuates y le cayó el güey ahí, puta, empezamos a un chingo de veces juntos, pero X, así nada más. Al Tito, ese día lo conocí el día de la final. Y ya la chingada, pues ahora sí que cada quien por su rumbo, el pinche premio y las promesas de la gira, la chingada, nunca existieron.
Nada.
¿Qué
año fue, güey? ¿95? ¿Qué?
95, en septiembre del 95. Y en diciembre en una posada me encuentro al Mickey, ¿no? Llegó el Mickey. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué andas haciendo? Puta. Igual que ahorita, ¿no? Me baño y ya me desocupé, güey. Nada. Y dije, no, pues me voy a ir con unos cuates de Puerto Escondido, ya sabes, de pinches hipitecas y no sé qué. Pero pues en enero, ¿qué hay o qué? No, pues güey, el día ya se fue y pues a ver si palomeamos. Ah, pues, sí. En enero me buscó, le cayó en mi casa y nos pusimos ahí a. Ellos tenían un demo de 4 o 5 rolas.
Simón.
Lo escuchamos y ya nos pusimos a darle ese mismo día. Llevó su ampli y un bajo, nos pusimos a tocar y ahora sí que de ahí para el real.
Pero sin ánimos de nada, nada más para llamear, güey, ¿o qué?
O no, o sea, obviamente Mickey lo que quería es que alguien, un músico que supliera a Jay,
Ajá.
principalmente el otro bajista, pero también decía, puta, pues tú tocas la batería y este güey también tocaba la batería, estaría chingón que siguiera esa dinámica. Entonces, me aprendí esas rolas y ya salió el primer toquín en el Bulldog, de hecho, creo que fue en febrero del 2000, del 96, güey.
Ah, con madre, güey. Y luego, ¿cómo decidí? ¿Por qué dijeron, no, pues a la chingada, güey? Tú tocas el bajo, yo también, güey. Aquí vamos a darle dos bajos, güey.
Sí,
¿O
eso
qué
no.
pedo?
Es que según Mickey, no me acuerdo bien cómo empezó este pedo, pero pues él tenía su ampli y su bajo en su casa. Y
Ajá.
creo que el Jay le caía a su casa para cotorrear con Paco, ¿no? Que
Ajá.
tocaba Fobia, que sigue tocando Fobia.
Sigue. Sí.
Y ahí como que se juntaron un día para palomear los dos. Yo me imagino que ya llamear y la chingada. Y las rolas que empezaron a hacerlas en dos bajos. Entonces, me imagino que Mickey en algún momento, cuando este güey se va, dice, puta, pues ahora sí falta la otra parte de ese complemento de contestarse, no entre guitarras o teclados, entre bajos, ¿no? Porque
Trabajo.
es bien cagado, la parte que toca Mickey en Molotov, siempre es como, tiene un sonido muy cabrón, muy gordo, muy distorsionado, muy, muy potente, pero cuando erro tocamos cosas parecidas, yo siempre soy la parte más grave. ¿Ya valió madre?
No, aquí
Ya,
estamos.
ya te escuchamos, ya.
Ahí
Sí.
está, ¿no?
Ahí estamos, ahí estamos.
¿En qué me creo? ¿Qué pedo?
Ah, que tú dices que tú tocas la parte más grave,
Sí, él toca la parte media aguda, entonces se complementan muy bien los sonidos de los dos bajos. Entonces, pues sí dio chance a que siguiera la idea de tocar dos bajos, no dos guitarras, por ejemplo.
claro, güey. Ese pinche sonido está bien duro, güey. Está bien
Chingón.
duro, güey.
Acaba siendo potente, sí.
Sí, güey. Acaba siendo bien potente.
No, no más potente que este
Ah,
tecito.
claro. A ver, vamos a ver. A ver.
Veamos la potencia. Ay, güey.
Qué
No te
bárbaro,
la acabas de rellenar otra vez, nomás.
se rellena sola, güey. No sé quién está aquí rellenando, güey.
Sí, ¿qué será, pinche
¿Qué está
fantasmín?
pasando, güey?
Solo automáticamente. Saludcita.
Salud, padre.
Oye, ¿cómo fue el primer álbum? ¿Cómo fue la grabación del primer álbum de Molotov?
Puta, fue una pinche experiencia súper chingona.
¿Había feria o qué?
Sabes que empezamos a tocar como locos y de repente y de ninguna disquera quería Molotov, de repente todas querían a Molotov. Santolaya nos firmó en un sello que hizo, fue la primera banda que firmó. Y de repente estábamos creo que en febrero del 97 estábamos en Los Ángeles, entrando a un pinche estudio. Ya sabes, estaba la sala, el escritorio, la secretaria y como 300 discos de oro de, ya sabes, Supertramp, no mames, cualquier banda que te imaginabas había grabado en ese estudio, tenía un pinche disco de por lo menos 100 mil copias. No mames, cuando 100 mil copias, bueno,
Sí,
siempre serán un chingo de copias, ¿no?
pues son un
Claro.
chingazo.
Había discos de Michael Jackson de 10 millones, ¿sabes? De Eagles de 15 millones, o sea, no, cosas irreales. Y nosotros ahí, güey, así de qué pedo, no mames.
¿Cuántos años tenías, güey?
22, creo, güey.
Puta, güey, no me
No,
calles.
no, estás así de qué pedo, no mames, en Los Ángeles. No, no, no lo creía, no creíamos nada de lo que estaba pasando. Pero pues ahora sí que íbamos a lo que íbamos, nos lanzamos al estudio con toda la pinche actitud. Y a darle, grabamos de hecho las rolas, la base, Mickey, Randy y yo, las bases de los bajos, bueno, o sea, la base de las rolas, perdón, creo que con unos 3 o 4 días, o teníamos como 8 días para hacer eso, y en putiza, grabado en análogo, en cinta.
Sí, pues el costo del estudio.
Sí, no, por supuesto, y además era nada de que ya le grabé tantito ahí las reglas, cópiale, copy y paste en la compu, nada, güey, en cinta, cabrón.
No, pero
Entonces,
ya las traían bien amarradas, ¿o qué?
no mames, muy cabrón. Teníamos que tocar 3 veces la misma canción perfecta,
Ah,
porque era lo que cabía en una cinta. Y de
huevo,
ahí
güey.
a la verga, la otra cinta, y la otra rola, y la otra cinta. Y nos chingamos las rolas en chinga. O sea, yo no sé si era entre la energía que traías y también las ganas de puto, ojalá que ya se acabe esto para irnos a conocer Los Ángeles y tal.
Claro.
Ir a Disney, sí, güey. Obviamente nunca hubo tiempo para conocer ni madres, ¿no?
Oye, güey, pero ese disco fue un putazo, güey. Fue un pinche chingadazo, güey. ¿A quién se le ocurrió escribir letras políticas, güey? Si era el primer disco, güey.
Creo que todo ese disco está hecho básicamente de entre Mickey y Tito. Son los que, y pues Mickey siempre ha tenido esa onda política, siempre bueno, comete una cosa muy chingona, ¿no? Sí. Ya te estás haciendo de lado, no mames.
Ay, güey.
Ese güey comenta una cosa muy chingona, ¿no? Y que es muy cierto y que creo que es empática en todos lados de Latinoamérica, ¿no? Yo me acuerdo desde mis abuelos estar hablando de la crisis, de no tener lana, de la puta injusticia y del puto gobierno. Dice, yo no me acuerdo nunca que alguien de mi familia se refería al gobierno con agradecimiento. Nunca, güey. Siempre ha sido cuestionar y mentar madres.
Hasta la fecha, güey.
Exactamente. Y no solo aquí, o sea, por lo menos en continente americano aplica a todos, güey, ¿no? Entonces también creo que justamente esas letras, pues cuando hubo chance de que se vendieran los discos en otros países, pues entraron como pinche piloto automático, o sea.
Oye, ¿y cómo fue la censura? Digo, en México me imagino que batallaron mucho, ¿no? Con eso de la censura del gobierno, pero fue igual en otros países.
Sí, a huevo. En Nicaragua, obviamente aquí en el norte del país tenemos prohibido ir a tocar, ¿no? Eso pasó también en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua. Había lugares donde llegábamos y decían, tienen prohibido tocar rolas como Mátate, Teteo, puto, porque incitan a la violencia, puto, ya sabes, todos los pinches argumentos pendejos. Dijimos, ok, ya que llegó la hora del show, la hora de tocar esas canciones, dijimos, bueno, pues si cabemos 5,000 güeyes en la cárcel, nosotros no le vamos a tocar. Cántenlo ustedes y volteamos los micrófonos. Ah, bueno. Y la cantó toda la banda que estaba ahí, güey. Y puta, pues ya sabes, el pinche la policía así de, no mames, nos querían ahorcar, cabrón, pero pues no podían ni entrar al escenario ni hacernos nada. Nosotros dijeron que no las podemos cantar, pues no las cantamos.
Que las canten otro, ¿verdad? Que las canten el público.
Sí, estuvo cabrón. Y pues obviamente eso llamaba mucho la atención y la gente pues obviamente entendía. O sea, ver, me acuerdo en Guatemala, al lado de las bocinas en la parte de los costados del escenario, llena de policías. Decías, no mames, o sea, yo estaba atacando a esa puta, güey, se me hace que voy a dormir en la cárcel, cabrón. Sí, güey, y no, pues no pasó nada, pues era libertad de expresión y por más restricciones que hubiera, se la pelaron afortunadamente.
¿Y hacían aquí lo mismo en México?
Sí, pasó en varios lados. Bueno, en México directamente, no sé, por ejemplo, en Chihuahua les mandaron una carta del gobierno y íbamos a hacer un show diciendo no son bienvenidos y no garantizamos la seguridad de su estancia en el estado. No, puto, pues que cancelado la verga, güey. Dices, no mames, me paro ahí, cabrón, no regreso a mi casa nunca, güey. Bueno, por lo menos completo, ¿no?
Pues sí, bueno, qué chinga, güey. Oye, Paco, y eso, en el 97 sale ese disco, güey.
Simón.
Y el... Se aventaron una gira, el Molochete, ¿no? Ese año, güey.
Sí, sí fue ese año, sí.
El Molochete.
Fue a finales de 97, que pues nosotros nos fuimos a hacer unos shows a Latinoamérica, abrirle a David Bowie, a Chile y Argentina.
Chile,
creo que mientras Machete le abría, no sé si a David Bowie acá o a YouTube, no me acuerdo a quién le abrieron en Foro Sol.
Ya.
Sí, como que fue un buen momento para las dos bandas, ¿no?
Sí, güey.
Y no me acuerdo si a finales de 97 o 98 arrancamos esa gira, el Molochete, puta, güey.
Chingona. Bien,
no mames, no sabes... Yo creo que no ganamos un peso, pero ¿sabes el desmadre que hicimos, güey?
No, güey, no, yo me acuerdo, güey. Yo fui...
Pasamos de no mamar,
cabrón. Yo fui, güey, al auditorio de Coca-Cola, güey. Acá en Monterrey, ¿te acuerdas del...?
Huevo, sí, claro.
Del ya... Desaparecido. El ya desaparecido, güey, sí. De Coca-Cola, güey. Pero no me acuerdo con quién estaban, güey. Con Zurdo, con Plastilina Mosh,
no, no
me
acuerdo. No, habría la Flor del Lingo, seguro.
Ah, la Flor, güey, sí, la Flor, estuvo la Flor. Sí, cierto, no,
pero... Algunos los abrió Plastilina también.
Sí, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Plastilina, pero pinche
gira. Sí, no mames, era un pinche pachangón. Me acuerdo que en Puebla, tocamos en Puebla, y había un mercado de, ya sabes, de fayuca, que vendían autoesteros, grabadoras y la chingada. Fuimos, el Pato, Mickey y yo, a comprar unas grabadorcitas así chiquitas, güey. Y todos estaban, ya sabes, se usaban como 80 pilas de esas chonchas que duraban 20 minutos, sí, que era la mitad de la grabadora, pero ya eran de CD. Entonces, puto, cada quien traía su pinche carpetota de CDs. Se acababa el show, al cuarto del Pato o de Fermín, de quien fuera, o del pinche Toño, del Toy. Grabadorcita, y pum, ya sabes, la hora del DJ te toca. Media hora poniendo tus discos.
No, tú, güey, es cada quien lo suyo, güey.
Siempre sí, güey, pero siempre acabamos con José José. Creo que es culpa del Pato Machete. Te lo juro, güey. Dices, no mames, siempre, cabrón.
Siempre, bro. El Pato Machete, saludos.
Sí, el Pato, saludos.
Al Pato, no mames,
güey. Sí, cómo sí, no.
Todos, todos.
No, pues una bandota, güey. Control también fue una pinche bandota. Sí, cabrón. Güey. Puta, y ese disco con el que giraron mucho barato.
Discazo. Discasa.
Ojalá que lo hubieran sacado en vinil, güey, chingada madre. Ustedes sí sacaron el vinil, güey, aquí lo tenemos.
Mira nada cabrón. Más, qué chulada.
No mames, cabrón, véndanmelo. Qué chingón, güey. Pero ese ya es como ese es de reciente, porque creo que sacaron uno, a los 10 años sacaron uno, según yo. Por allá los fans nos dirán si es cierto lo que
sí, digo. Sí, este es de 20 años, güey. Este es doble.
A huevo. Está chingón. Me quedé con uno, me alcancé a quedar con uno, güey.
Güey, está chingón. Ese no, pues es que te digo, ese chingón, chingón, hasta esa portada, güey. Yo me acuerdo, iba a salir de la primaria, güey. Y mi mamá no me dejaba, güey, escucharlo, güey, por la portada, güey. ¿Qué pedo con esa portada, güey? ¿A quién se le ocurrió, güey?
Al güey de arte, a Pico Covarrubias, y a Gavito, güey, que era el director de Universal Music. Ah. Arturo López Gavito. O sea, todo eso, güey, de repente hicimos unas fotos, luego hicimos el Chá hizo unas portadas y Pico Covarrubias, que era el director de arte del disco, dijo, ah, bueno, tengo una idea. Ya cuando vimos la portada, o sea, esta foto, perdón, pues no mames, neta, güey, o sea,
güey,
la foto,
qué pedo,
te panicabas, cabrón, dices, no mames, vamos a acabar en la cárcel, todo siempre pinche miedo de verga, nos van a demandar, qué va a pasar, quién fue la vieja de la foto, nunca la conocimos, nunca supimos porque la
aquí dice, güey, aquí dice Ana
no existe el nombre de la modelo, y yo me imagino que ahora pues debe tener como 5 hijos o quién sabe, ¿no? Pero nunca supimos porque hicieron la sesión de fotos por su lado.
Pero, hombre, no sabemos.
Sí, uno de era el Mickey, ¿no?
A lo mejor es su nombre, güey.
Sí, hay que hacer un pinche close up ahí al, bueno, yo no sé entre dónde y dónde, pero
oye, güey, ¿y el nombre era como para por el disco de Maná, güey, o qué, güey?
Sí, estábamos jugando ahí, dentro que grabamos el disco, llegábamos, obviamente era clásico que grabábamos todo el día, llegabas al estábamos en unos departamentos, llegamos al departamento, pinche garrafa de chupe, jugar dominó, a posar los viáticos, güey. Y en la pinche peda salían nombres, entonces ahí teníamos unas hojitas, ahí íbamos apuntando nombres hasta que salió este, güey. Nos cagamos de risa un ratote del pinche nombre. Ya, este es, güey, a la chingada.
¿Quién es su madre? Sí, güey.
Sí, sí, no, sí, ya no hubo. Se le pensó mucho y salió este en una pendejada, pues ese fue el bueno. Ese era el bueno.
Qué chingonada, güey. Todo el concepto, güey, fue sí. Una chingonada, güey.
Qué chido, sí, está muy cagado.
Oye, Paco, y luego, Plan de Ayala. Platícanos ese álbum que lanzaste, ¿cómo estuvo la onda?
Es un EP, ¿no? Cada quien hizo un EP.
Sí, lo que pasa es que el Tito, eso fue en 2005 o 2006, no me acuerdo.
Okay.
Acabamos una pinche gira gigantesca y me acuerdo Tito en el camión ya así como, y no en mala onda, o sea, ya cansado, dijo, güey, ¿por qué no? Ya paramos y que cada quien haga un disco y metamos que nos separamos.
Ah, ese fue
el... Sí, porque hay varias entrevistas que dicen, no, yo soy exintegrante de Molotov, ¿no?
Sí, 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 dije, a huevo, güey, muy pinche buena idea, huevo, empezamos a sacar los EPs y al último los juntamos y hacemos el disco que sigue, ¿no? Ah, huevo, sí. Lo hacemos, va todo bien, pero cuando sale el primer EP, que creo que fue el de Mickey...
Hasta la basura se separa, ¿no?
Se separa, sí. Se le va a la verga al güey de al pinche level manager la información y la destapa y sale todo. Se convierte en un pinche chiste mal hecho y pues ya cual agarró fuerza al revés, güey. Empezó, me acuerdo que empezaban las redes sociales ahí Y empezaba la banda en Twitter, sí, puta, qué bueno que se separaron. O sea, en vez de que nos fuera chingón, güey, no mames, al revés, güey, nos empezó a llevar bien culero, güey.
Ya,
Recuerdo
güey.
que en el Hi-Fi estaba KDP ahí puesto. Y no mames, los pinches comentarios caían, pero culerísimos, güey. Pero en fin, la neta es que nada más hicimos el disco en ese, con esa idea de hacer como cuatro EPs y juntarlos al final. Y ya, no, nunca salió bien.
Sí, tu disco, el de Plan de Ayala, güey, suena como si fuera otro disco de Molotov, güey. Prácticamente, güey, traes ahí todo el sonido base, güey, de Molotov. Suena igualito, güey, como si fuera otro disco
Qué chingón, ya no sé si qué chingón o qué culero, porque
de
ese es buen comentario, malo, quién sabe. Lo va a tomar a piropo, cabrón.
A huevo.
No, pues puse al Randy a tocar la batería y también yo creo que el sonido de Randy en la batería. Espérame.
Presencia. Saludos, saludos, Randy.
¿Quieres saludar?
Saluda,
Saluda.
A ver, ven. Dice, ven.
¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí?
Ven, dice que quiere, sí quiere saludar. Diles, hola.
Ah, saludos. ¿Cómo
Chabela.
está?
Sí, yo creo que esa base rítmica pues ya la pone ese cabrón y ya el pinche estilo de ese güey es a huevo. Yo se vino a apuntar, ¿eh?
Sí, que nos
Eso.
cuente,
Un
las
sello ya para.
buenas
Sí,
anécdotas.
ya. Y ya, padre, pues ahora sí que ahí salió.
Oye, y bueno, nos saltamos el Apocalipsis, güey, también,
Claro.
pinche,
Sí, no
otro
mames.
discazo, güey. ¿Del dónde jugarán las niñas al Apocalipsis? Bueno, en medio tenemos el Molomix, ¿verdad? Pero esos son ahí varios mixes que les hicieron, ¿o qué? El Molomix.
Ese pinche Molomix, estábamos de gira y se le ocurrió a alguien en la disquera, creo que a Gabito, y la neta es que no nos gustó nada, güey. Las versiones estaban bien culeras.
Sí, es ahí un
Era
mix,
como
¿verdad?
de tecno. Espérame, mi amor, estoy hablando. Ve con mamá. Perdón, perdón, perdón.
No, me voy.
Ahí le editan, ¿eh? Sí.
Muy pedo, güey.
Digo, ¿qué dice Molomix, puta? Remixes bien feos, bien chafas, cero lo que nos gustaba. Incluso de música electrónica, decíamos, no mames, esto está espantoso. Lo único bueno es que tenía la del Carnal de las Estrellas
Sí,
ahí.
la del carnal.
Y creo que la de Queen, no me acuerdo.
Ah, sí, al final, es la última,
Sí,
Simón.
entonces sí, estuvo chido. El Apocalipsis pues, fue un disco que, digo, hicimos una gira gigantesca, paramos porque la presión de la disquera es, ya tienen que ser otro disco, dejan de tocar. Y ya fue como que imposible tener ese mismo tiempo, nunca lo vas a volver a tener para componer, para depurar las letras. Fue un disco medio hecho express.
Pero había más feria.
¿Eh?
Había más feria para el Apocalipsis.
Pues
Había más feria.
había, o sea, no el presupuesto, no creo que nunca fue, la verdad no sabría de números, pues yo creo que eso nunca fue un tema de un problema, ¿sabes? Una cuestión, algo a cuestionar. Si hubo chance cuando dijimos, puta, lo queremos hacer con Mario Caldato, que era el cuarto Beastie Boy.
¿Ya?
Adelante, también era en Los Ángeles, en el estudio de los Beastie Boys lo grabamos. Entonces fue una experiencia muy chingona, pero yo creo que hubiera estado mejor si hubiera tenido mejores temas sin duda alguna.
Ah, estuvo chingón, como que era el Apocalipsis, güey. Yo me acuerdo, yo ya estaba en la secundaria, güey, y me acuerdo que en MTV, güey, hicieron como una dinámica de a las 12 de la noche vamos a pasar el video prohibido de Molotov,
Sí,
de
no mames.
Rastamandita, güey, de Rastamandita, sí. Y lo grabé, güey, yo lo grabé en VHS, güey, porque, pues, güey, no conseguías porno, güey, en ese momento.
Lo más porno era Mickey, ¿no?
Sí, güey, chingón.
Sí, estuvo chingón ese video, estuvo muy cagado, estuvo muy chido, pero sí fue una masa, así dices, puta, a ver en qué pinche pedo nos metemos, cabrón.
Ah, oh, qué
Y
chingón.
libramos.
Sí, estuvo chingón, güey. Ese disco también es otra obra de arte chingoncísima, güey.
De hecho, el arte interior, la Ouija, la hizo Sergio Arau.
Ah, chingón,
De la
güey. Que
botella, gran carnal.
se movía, ¿no? Era como un
Ah, tenía,
programa,
sí, era como medio holograma, ¿no? Había unos
¿no?
discos que se pueden. El del CD, ajá, tenía
Sí.
esa. La tapa tenía un jueguito ahí óptico.
Era un holograma, Simón, sí me acuerdo, güey. Estaba
Y
chingón.
el acetato, sí había acetato.
Y de la época, güey.
Sí, no mames, estaba chingón, la neta.
Un vinilito de Apocalipsis,
O
güey.
uno, cabrón.
Puta.
Te lo vendo y luego hablamos.
El hombre, güey. Están bien
No
cabrones
más
de
uno,
conseguir,
güey.
güey.
Sí, no hay muchos. De repente alguien me dijo, alguien me mandó un mensaje, compré uno en Mercado Libre. Hay que
Sí,
buscarle.
¿cómo, cabrón? Sí, están bien escasos, güey. Cabrón.
Sí, es que no había
Oye.
muchos.
Oye, Paco, a ver, cuéntanos, en la banda, en una canción alguien agarra el bajo y alguien agarra la guitarra y cambian la batería. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo vieron que así iba a ser? Porque está súper chingón, porque en una canción ya alguien está en la batería y Randy se cambia y ¿cómo fue esa dinámica?
Mira, en el caso de la batería, Randy hace las rolas. Cuando pues, hace las y a componerlas con la guitarra y la chingada, pues como que le llamaba la. Era casi obvio pensar que pues, al cantarla tenía que ir hacia adelante, ¿no? Aunque hay bateristas que tocan y cantan las rolas desde la batería. Ese güey como que le dio ganas de hacer esa dinámica de a ver, toco el bajo, la guitarra, voy adelante. Y que ya le habían hecho en una rola con que cantaba nada más que tocaba ya la batería, pues ya como que existía esa dinámica natural. Entonces fue avanzando. De repente, pues Miki también le pegaba un poquito. De repente había rolas que pues, llegaba el demo y estaba chingón, traía dos bajos, pero no tenía guitarra. Entonces de repente era puta, ¿qué hacemos? Entonces que el otro bajo se convierta en la guitarra o pasamos a la batería, empezamos a experimentar hasta que salen. Nunca está predeterminado quién va a tocar qué, güey.
O sea, en un concierto se ponen de acuerdo y dicen, tú sabes qué, vamos a darle así.
No, no, me refiero a cuando componemos las rolas, los
Ah,
conciertos
ya.
armados desde que empezó la banda, ¿sí? ¿Cómo van, no? O sea, ¿quién toca la batería en tal rola y así?
Pero sí se pueden cambiar de repente en el concierto, de que nada, chingue su madre, dale, yo voy a agarrar la traca, ¿o no?
No tanto porque yo creo que te tendría, o sea, ¿cómo explicarte esto? Puedes tocar Here We Come y saberte la rola perfecto y tocas el bajo, ¿no? Pero si un día Tito está fónico, no creas que puede cantar Mickey o cantar yo la canción. ¿Sabes a lo que voy?
Sí, claro.
Te sabes la canción perfecto, cantas y respondes todos los pedazos de verso, pero que de repente ese güey no pueda cantar, cántala tú y toca el bajo, verga, es un pedote.
Oh, sí, claro.
Estás ahí, pero no, o sea, estás en tu pinche cubículo haciendo lo tuyo, entonces de repente, a ver, ahora toca tú la lira, puta, no mames, te volverías loco.
Oye, güey, y por ejemplo, he visto, güey, el secreto de Molotov en vivo, güey. Del equipo, güey, el equipo que usan, güey. Estaba viendo el equipo que usas tú, güey, el equipo que usa Mickey, güey. ¿Cómo dividen las frecuencias, güey? Que Mickey usa el monstruo verde, güey, los pedales, los boss.
Tres, tres.
Los, que es de 5, ¿no? De S5, creo que son los
Ajá,
pinches.
exactamente. Sí.
Para poder separar las frecuencias, agudas, graves, las medias, güey. Y por ejemplo, cuando se cambian las rolas, güey, o cuando se cambian de instrumento,
¿Cómo le
¿qué
hacen?
pedo? Ahí le haces para switchar lo que Mickey ya tenía en su pedalera, güey, o su seteo, güey, o cómo le haces, güey, ahí, güey.
Mira, prácticamente yo cuando voy al lado de Mickey toco la guitarra de Tito.
Okay.
Y toco con su guitarra o con una mía, pero con el setting de Tito que ya lo hicimos para esa canción.
Ya.
Pero realmente yo nunca toco el bajo de Mickey ni Mickey pasa a tocar el bajo de mi lado.
Ah,
Y
okay.
siempre, ajá, entonces cuando Tito toca en Frijolero el bajo, toca mi bajo porque pues, la rola da más a ese tono grave, ¿no? Mickey tiene bocinas de aluminio, las Marshalls que no, ni siquiera tienen suspensión, es un sonido muy frontal.
La JCM, las 800, ¿o cuál?
No, son unas bocinas de abajo, no sé qué, Marshall, pero de abajo.
Ya.
Que son como 800, pero tienen un cajón más profundo.
Simón.
Suenan muy gordas, pero no tienen suspensión, son bocinas muy raras.
Directo, el sonido directo de la bocina.
Sí.
Ah, está chingona.
Y yo uso antes usaba Ampex y ahora uso Orange. Y son
Ah,
bocinas más chicas, pero también esas son, las de Mickey son de 12 y estas son de 8 de 10, pero con suspensión. Entonces tiene mucho que ver ese sonido.
antes tenías Ashdowns, ¿verdad? Usabas Ashdowns también.
También sí, de repente los uso, sí, me encanta ese pinche
Sí,
amplificador.
está con madre, güey.
Y hay otro set de guitarra cuando toca Randy. Está de mi lado, que es un ampli que compartimos, que yo toco unas rolas en guitarra con ese ampli también, pero con otros pedales. Y Randy toca con ese ampli con otros pedales también.
Oye, ¿y tu favorito es el Thunderbird o cuál? Tu bajo.
Pues hay muchos bajos que me laten. Me gusta mucho un Music Man que tengo de los 80s, pero también siento que es un sonido muy, muy funk, es muy de una cosa.
A huevo.
Y el Thunderbird es un sonido muy, muy duro. es muy plano, no es un bajo que tiene mucho truco en las pastillas y en los electrónicos, es un sonido bastante plano. Sí. Entonces te da chance que sí utilices un poquito más de ecualización del amplificador, aunque yo lo uso bastante, bastante flat, ya, sí son bajos que son muy planos en el sonido. Entonces le da chance también al ingeniero de meterle más galleta.
También tienes un tele, ¿verdad? Un Telecaster.
Tengo un Telecaster que casi no uso. Sí, Jazz Bass tengo varios, Precisions también.
Sí, vi una clínica que diste de Orange, güey. Estuvo chida, güey.
Ah, era un pinche... iba a ser clínica, pero acabó siendo un pedapalomazo.
Se estaban subiendo todos a tocar, güey.
Oh, sí, varios
que sí tocaban chido, güey.
Sí, hay chavillos que sí tocaban muy bien.
Sí, güey. Chingón.
Oye, ¿y qué banda que escuches ahorita nueva que te guste? ¿O no hay nada?
Pues mira, sí, hay muchas cosas. De repente, esa pinche pendeja, abro el Spotify aquí abajito.
Es esa pinche pregunta de todas las bandas que escucho, güey. Y lo que me acuerdo cuando me preguntan, las bandas que me acuerdo cuando me preguntan qué escucho, güey.
Sí, güey, porque ¿sabes qué pasa? Digo, y no voy a evadir la respuesta, o no sé, pero si te das cuenta, siempre escuchas la misma música.
Sí, güey.
Los playlists de Spotify siempre son los mismos, con tus rolas de las de la prepa en la peda, tu vieja, tal, tal. O sea, ya tienes, no sé, 10, 15 o 20 o 100 playlists, pero sí. Siempre escuchas eso. O siempre acabas escuchando uno en particular. Entonces me pasaba a mí un chingo y me pasa todo el tiempo, güey. De repente dije, no, ya no, voy a borrar todos los playlists. Voy a empezar desde cero, cabrón. Ya cuál Ozzy Osbourne, a la chingada, nada, güey.
José José, güey, otra vez.
Ajá, ya cuando los iba a borrar me arrepentí, por suerte, dije, no mames, llevo años. Años coleccionando cosas fijadas. Sí, pero yo creo que de las bandas nuevas me gusta Red Blood.
Red Blood.
Sí, me late un chingo pues ese pedo de dos músicos reventando la.
Ah, Royal Blood, güey.
Perdón, Royal Blood, puta.
Royal Blood. Ah, está bien chingona, güey, esa banda, ¿verdad, güey? Sí, güey, suena bien dura, cabrón.
Oye, ¿y Diablo Hispana?
Pues no es que la neta no he escuchado muchas bandas nuevas, así que digas, órale, no mames. Vaquero Negro, me invitaron a producirle un EP que ahora ya va a ser disco. Unos güeyes de Monterrey.
¿Dónde son? Guadalajara. Ah, Guadalajara, se me hace que vinieron acá a Monterrey, sí, güey.
Sí, puede ser. Sí, tocan muy, muy chingón, tocan muy bien.
La neta, es como rap, ¿no? Rapea el güey, el vocalista.
Sí, es una onda medio, sí. Medio hardcore, rock, rap, está chingón. La verdad es que siempre me agarran de bajada, nunca sé qué contestar. Sí. Sin duda alguna hay un chingo de bandas muy buenas, nuevas, que puta, la neta.
No. ¿Pero crees que vaya por el buen camino el rock?
Sí, de eso se trata. ¿Por el bueno o no? Por el malo.
A huevo. Oye, Paco, salud, saludcita.
Saludcita, yo me la acabé, pero ahorita...
Allá en la botellita.
Ah, vamos a ver.
Sí, güey, ahí debes de tener dos caguamas ahí.
Oye, un saludito ahí a Juan Ramón Palacios.
Ah, el Juan Ramón y carnalito, no mames, a huevo. Salió hace no mucho regresó a su programa, ¿no? Nos estaban queriendo invitar, pero no hemos coincidido con los tiempos y ahorita está complicadón, pero ojalá que podamos caer.
Sí, un saludo ahí a Juan Ramón que nos está mandando mensaje. Un saludo a toda la raza que nos está viendo de Desvelados también, güey.
Huevo.
A todos los desvelados. En la raza.
Desvelados Rus.
Oye, Paco, yo te quiero hacer una pregunta, güey. ¿Qué pedo con lo de Rusia, güey? ¿Por qué se fueron a Rusia, güey, a tocar? ¿Y qué pedo con eso, güey?
Pues fíjate que en el 2000 nos manda un mensaje un cuate, güey. Hoy estoy en Rusia, no me acuerdo con quién iba, con My Chemical Romance, una mamada así. Era el monitorista. Y vi en la tele el video de Here We Come. La mames, güey, neta.
Allá, sí.
Sí, estaban de gira. Puta, qué pedo, güey. Y el promotor conoce a la banda. Bueno, porque resultó que Universal Music puso el disco en varios países.
Sí.
A probar, a ver qué chingados. Y lo pusieron en alta rotación en MTV en Rusia y jaló. Más bien se convirtió en alta rotación de que la gente le empezó a pedir. Entonces dices, güey, no, pues sí, es cierto. Y el promotor, le acabo de decir que los conozco, ya les di el contacto de la banda para ver qué pedo. Y prometió que les iba a escribir a ver si se armaba un pinche show. Y pum, en creo que 4 o 5 meses, verga, estábamos en Moscú tocando, cabrón. Así, no mames.
Sí, Oye, y la gente cantando las canciones, o sea, ¿cómo fue ese momento para
Cantando
ustedes?
la, o sea, cantaban las rolas de este voto latino, y dices, ah, no mames, güey, aquí hablan español, qué buen pedo, güey. Güey, se acababa el concierto y veías ahí la banda que le quiere quedar el camerino y la chingada. Nadie hablaba ni siquiera inglés, güey, ¿no? Porque dices, español, pues sí, no mames, ¿cómo está? Está cabrón hasta acá, ¿no? Inglés, nada, güey. Entonces, puta, pues de la pinche cavernícola, así a señas y la chingada, darnos a entender, güey. Pero fue muy cagado cómo la gente conectó con las rolas. Había Universal hecho había sacado unos periódicos desplegados con la traducción de las rolas y lo que quería decir, ¿no? Entonces también creo que en ese sentido hubo empatía, increíblemente, de una situación pues, de represión, de injusticia,
Sí,
de lo que vive todo el gobierno, con lo que habían vivido esos güeyes, pues yo
eran
creo
un
que
show ético, todo
se
ese rollo. Un
conectaron, güey. Sí,
chingo
cierto.
años, de años más que nosotros. Bueno, ellos como socialistas, pues un chingo, ¿no?
Pero ¿en qué año
Entonces,
fue cuando fue eso, más o menos, cuando fueron la primera vez?
fuimos en el 2000, eso fue en el 2000, luego fuimos en el 2010 y luego fuimos en el 2018.
No, pero sacaron el disco para Rusia con Amor, ese es el de 2012,
Ajá,
¿no?
ese es del 2012.
2012, Simón.
Sí, entonces creo que fuimos en el 2011, me parece.
Sí, güey, no, qué pinche experiencia, güey. Y oye, ¿y
Estuvo.
cuál fue lo más loco que vivieron allá en Rusia, güey? Que te digas, ah, cabrón, ¿qué pedo con esto, güey?
Es que es todo, güey, porque es las postales, lo que has visto y la chingada, de repente tienes la pinche iglesia de San Pablo ahí, y dices, no mames, güey, ¿no? La Plaza Roja, o sea.
Todo.
Sí, digamos en la parte turística, lo clásico que conoces, pero luego vas a lugares no turísticos a comer y dices, puta, güey. O sea, si la traductora no estaba cerca de nosotros, no mames, era un mega
O si se ponía peda, ya que no, ya denle
pedo.
ustedes,
Un
güey.
día se puso bien peda y se durmió, güey. Así, no mames, ¿y ahora qué hacemos, cabrón? Era un desmadre. Pero pues todo, realmente es la pinche cultura en general, güey. Estás ahí y dices, no mames, es neta que tengo la fortuna de. O sea, algún día sueñas sin duda alguna viajar ahí o, ¿sabes?, a algún lugar. Y pues, el tiempo, el trabajo, los costos, la economía, la ves difícil. Pero de repente estás parado ahí sin querer, yendo a trabajar, güey, con lo que haces. Y
Y que la banda te responda tan
iba a
chingón.
ir, banda a verte tocar, dices, no mames, es neta, güey, no puedes agradecer eso. O sea, no hay forma de entenderlo, güey. Yo creo que regresamos y no sé, un pinche mes en otro lugar seguimos procesando el pedo de verga. Fuimos hasta allá a tocar, qué chingón.
Oye, Paco, pues bueno, Molotov es una banda internacional que ha estado en muchos países,
Mundial, güey.
mundial, pero con mucho éxito, pero ¿cuál es el país que digas, yo quiero ir o quiero regresar o quiero que estar ahí? ¿Cuál sería?
O sea, hay un chingo, la verdad es que no puedes hablar de uno sí, otro no. O sea, en Argentina hay un público rocanrolero muy cabrón, ¿no?
Que también le sabe muy bien allá.
Muy cabrón.
Muchísimo.
Entonces, pues es algo que se aprecia y se respeta un chorro, ¿no? Desde lo que saben de música y la
Saludos a toda la
aceptación
banda
de música, güey.
argentina. Saludos a los
Que nos está
argentinos.
viendo toda la raza argentina.
Hay mucha banda rockera colombiana, a pesar de que salen muchos artistas de pop y que han escalado a nivel mundial la pinche fama y el éxito en Colombia. También hay mucho rock and roll, también hay festival como Rock al Parque, impresionante, una cosa gigante. Entonces también hay banda muy chida. Y luego hay banda en Centroamérica, también en lugares donde crees que no hay tanto rock and roll, y hay un chorro. México, puta, güey. O sea, amamos tocar desde el Estado de México hasta Tijuana, ¿sabes? O sea,
Monterrey.
sí, o sea, me refiero, el país entero es
Sí, claro.
básico,
Ciudades
básico.
chingonas,
Desde Monterrey
güey.
hasta Mérida, ¿no? O sea,
Claro,
claro.
por todos lados está muy chingón el público latino de Estados Unidos, un público impresionante, güey. La neta, el público alemán, güey, que es también otros güeyes que dices, no mames, estos güeyes, ¿cómo le entendieron? ¿O por qué chingados están brincando y echando desmadre con estas rolas? Está increíble, cabrón. Tiene una conexión
Fíjate que
con
a
los
mí, yo me
muy
puse a ver
cabrón.
mucho de las reacciones de la gente con sus canciones de otros países y la verdad, muchos, o sea, decían de que me ponen la piel chinita con la de frijolero, con todas las rolas, y se siente bien chingón. De mi parte, o sea, como mexicano, decir que estén escuchando una banda fregoncísima como Molotov y que estén reaccionando a las canciones de ustedes, de esta parte se siente chingoncísimo. ¿Ustedes qué sienten?
Sí, lo mismo, güey, lo mismo, te da un pinche enchina la piel, ¿no? De repente digo, hay gente que no tiene esa idea. En Alemania, que va mucho local, mucha van, pinche güero de 2 metros, a echar desmadre, slam, y dices, no mames, qué chingón, que están cantando las rolas. Este, está aquí, o sea, hemos tocado en Alemania, yo creo que es de los países donde más shows hemos hecho en Europa.
Ah, chingón, güey.
En pueblitos donde, neta, el más moreno soy yo del pueblito, güey, ¿sabes? O sea, puro güey, sí, que dices, no mames. Vinieron al concierto, entendieron la letra, se la pasaron a toda madre, gente respetuosa, desmadrosa, pero también muy respetuosa. Entonces, está, está poca madre, güey, cuando ves que la gente está cantando rolas, este, como decías, como Frijolero, Voto Latino, pues, no, es que chingón, cabrón. Que tienen un mensaje, ¿no? Este, puto, es una rola que habla de la gente cobarde, ¿no? La gente que no tiene agallas para hacer las cosas, este, sin miedo. Pero pues hay rolas que hablan de situaciones políticas que de repente piensas que solamente se viven en México o en Latinoamérica, y no, en todos lados pasa lo mismo.
En todos lados, güey, pues es que en realidad las letras de Molotov, güey, son a todos los países le pasan, güey, todos los gobiernos.
Groserías internacionales.
Sí, güey, exactamente.
Oye, Paco, el día de hoy, si hubiera una banda que digas, yo quiero que Molotov haga sinergia con ellos, hacer un disco o una rola, ¿quién te gustaría? Sea banda de hace muchos años, no sé. ¿Quién te gustaría que digas? Ellos, sería mi sueño.
Pues es que es muy extraño eso, porque...
Black Sabbath, güey.
Sí, bueno. Yo soy mega fan de Sabbath, sí. Y de Ozzy,
sí,
de H, de Clapton, ¿sabes? Este, Zach Wilde, me encanta ese pinche pedo rockero. Y, pero también somos mega fans de Ice-T, de Public Enemy, de Run-DMC. Ya tuvimos la gran ventaja de el sueño logrado de hacerlo con este con DMC, una rola, dos rolas de hecho en El Agua Maldita. Y no la teníamos ni pensada en la vida, y de repente puta salió, nos conocimos, lo invitamos, le cayó a grabar y fue una pinche experiencia muy cabrona. Me hubiera gustado mucho este haber hecho algo con los Beastie Boys.
Bueno, apenas te voy a decir, ¿viste?
Una vez en unos premios, este, nos tomamos una foto antes de que empezaran a tocar esos güeyes, íbamos pasando de recibir un premio, nos felicitaron, nos tomamos una foto, decíamos, no mames, es real, cabrón, esto no hubo chance, o sea, no duramos ni 2 minutos ahí platicando. Hubiera sido un pinche sueño hecho realidad si hubiera logrado, pero también, por ejemplo, ya rolamos con los Cypress Hill y hicimos varios shows.
Sí,
también estaría chingón hacer algo con ellos, pues con los Rage Against the Machine, no sé, como que bandas que creo que van un poquito con lo que hicimos, aunque suene muy noventero, pues sí, a lo mejor por ahí este hay bastantes cosas en común, ¿no?
No, pero como quiera, güey, ya hicieron un chingo de featurings en el Unplugged también, güey.
Bueno, sí,
en el Unplugged.
Sí, hay algunos, sí.
¿Qué sentiste tú, güey? ¿Qué sabor de boca te dejó del Unplugged, güey? ¿Pensaste que alguna vez Molotov iba a hacer un Unplugged, güey?
Desde que hicimos el primer disco nos habían invitado, güey. Siempre decíamos, no mames, faltan años, este, y canciones y hits. No, después. Y este, ya cuando salió esta última invitación, dijimos, ya, pues hay que hacerlo, a ver, literal, a ver qué pasa, güey. Nunca teníamos contemplado este, que lo hiciéramos, y menos literal, soltar los amplificadores, desconectarlos o dejarlos ahí en la pinche bodega y ponernos a hacer esto como se habían hecho las rolas originalmente, con una acústica y como va, ¿no? Pero creo que estamos contentos los cuatro del resultado final, que eso es algo realmente, o sea, ya como internamente en la banda, es algo que difícilmente se puede lograr, que los cuatro estemos a gusto con un disco, no está tan fácil.
Sí, pues está chingón, güey, pues un chingo de bandas rockerotas, güey, pesadas, grandes, han hecho unplugs, güey, y han pasado... Sí. De ese sonido eléctrico acústico, güey. Pues ya nomás les falta el sinfónico, güey.
No mames, ya no. Y una rola para la Virgen y ya, no chingues, cara.
Molotov
no,
sinfónico, güey, imagínate, güey.
Y los fans de toda la raza se los agradecemos. O sea, la verdad fue algo.
No, al contrario, padre, gracias.
Oye, Paco,
güey. El sinfónico sería que ahora no,
güey. Oye, ¿qué? ¿Y qué viene, güey? ¿Qué sigue para Molotov, güey?
Pues la idea de este año es lograr hacer un disco, este. Ver la forma de encontrar la forma de difundirlo, porque pues, obviamente la mejor forma siempre serán los en vivos, pero pues, empezar a trabajar en eso, tenerlo listo, este, y tratar de darle forma a los shows, a ver de qué o cómo se pueden hacer, ¿no?
Porque tenían preparado los 25 años, ¿no? De la banda. Es lo que nos comentabas ahorita, que tenían preparado el 2020.
Sí, que era gira y disco. Pues el disco, obviamente, al ver la situación, pues se frenó y ahora sí estamos retomando esto para tratar de tener posiblemente en verano algo ya.
Oye, pero he escuchado que siempre dicen que es un pedo que se junten, güey. ¿Viven en ciudades diferentes o qué? ¿Países diferentes?
No, ahorita no. A veces sí, pero ahorita no. No, vivimos en la Ciudad de México, pero sí, no nos vemos nunca. Pues, güey, yo he visto más tiempo de mi vida a esos güeyes que a mi esposa, ¿sabes? Entonces, sí, llevamos un chingo de años y creo que hoy la vía de que esto avance es justamente esos espacios de repente donde nunca sueltas la toalla, nunca tiras la toalla, porque pues, siempre hay cosas que ver si no son de la banda, si no son de una gira, son de una canción, o es de un pinche soundtrack, ¿sabes? Siempre estamos, no en el escenario, pero haciendo algo a distancia, pero de alguna forma conectados.
El soundtrack del mundial, güey.
Sí.
Estuvo chingón. Mateus. Oye, Paco, pues muchas gracias, güey. Muchas gracias. Bueno, gracias por habernos dado un poquito de tu espacio, güey, un poquito de tu tiempo para toda la gente que está con nosotros viéndonos, güey. Salud a toda la gente que estuvo con nosotros, güey. Aquí estuvo el maestro Paco.
Master, muchas gracias por la invitación y pues ahí estamos en contacto, que siga el pinche rock and roll hasta que se
muera. Oye, Paco, pero hay una pregunta final, güey, que siempre la hacemos a todos, güey. ¿Cuál es la anécdota más loca, güey, que tú te acuerdes de todos estos años que has estado con Molotov, güey, y que tú digas, la chingada, güey, esto nunca se me olvidó, cabrón?
Pues mira, la neta es que las más cabronas no las puedo decir.
Ahorita
fuera. Ha habido unas muy buenas, güey, como por ejemplo, llegar a un país, llegar a Alemania, subirnos al autobús, ir una hora después echando desmadre y de repente, oye, ¿y Tito?
Está en México, güey.
Y ver un mensajito así de chinguen a su puta madre. Que se les olvidó en el aeropuerto ese güey.
¡Abeo!
No, está bien, güey. Cabrón, güey. No, pero sí hay muchas muy heavies.
Sí, me imagino, cabrón. Me imagino que han de tener un chingazo de
historia. Ahorita que apaguemos esto les cuento.
Ahorita seguimos choleando, güey. Nos sigues
platicando. Bueno, maestros, gracias por todo.
Gracias, Paco.
Gracias, Paco. Gracias a toda la gente que se conectó. Recuerden, el rock es cultura.
Nos vemos. ¡Huevo!